Anteriormente, en Los hombres que construyeron América, convaleciente y maltrecho tras una larga guerra civil, el país emerge más fuerte que nunca. Los ferrocarriles americanos se han convertido en las mayores compañías del mundo. Y usando su fuerza, Cornelius Vanderbilt ha construido la más grande de todas.
We're gonna watch them bleed.
Pero una nueva industria emerge para retar al ferrocarril. Liderada por John D. Rockefeller, comienza la era del petróleo. Pronto, Vanderbilt y el resto de ferroviarias ven en el petróleo una gran oportunidad.
You want a cartel between oil and railroads.
Pero cuando empresarios del ferrocarril como Tom Scott y su protegido Andrew Carnegie se enfrentan al imperio del petróleo, Rockefeller le declara la guerra al de los ferrocarriles.
Shut them down.
Y hace que la industria se arrodille ante él. Hombres que construyeron América. Nace la rivalidad.
So gathered here will now join me in the reciting of the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the power and the glory, forever and ever. Amen.
El mentor de Andrew Carnegie es enterrado un día lluvioso a las afueras de Filadelfia. Muere como un hombre arruinado, vencido y humillado por John D. Rockefeller. Esta pérdida supone un golpe muy duro para Carnegie. Si no fuera por Tom Scott, Carnegie no sería nada. A los 12 años, Andrew Carnegie empieza a trabajar en una compañía ferroviaria de Pittsburgh. Allí conoce al presidente de la compañía, Tom Scott.
Andy.
A Scott le cae bien el joven Carnegie y le contrata como asistente personal.
Now, take this and this to the division superintendent.
Yes, sir. This is for you, sir.
Ah, thank you.
Él no esperaba tener que trabajar a los 12 años. Él quería ir a la escuela, quería crecer. Pero su familia no tenía otro medio de supervivencia.
Andy es el hombre de la casa. Desde joven sabe que es muy inteligente y que tiene ambición. Y cuando Andy Carnegie demuestra su inteligencia, demuestra que tiene el coraje para asumir ciertas responsabilidades. Scott se da cuenta de que es alguien a quien debía formar, alguien a quien educar.
Tom Scott pronto hace que Carnegie escale posiciones.
Para la mayoría de la gente joven, que le va bien, la suerte y el momento son muy importantes. Otro factor, aparte del tiempo, es que haya un mentor, un benefactor. Y cuando la persona a la que respetas y admiras confía en ti, eso supone un gran empuje para tu autoestima.
A los 24 años, Carnegie promociona a director de la compañía. Trabajando junto a Scott para supervisar la expansión del ferrocarril hacia el oeste.
So I bought 100,000 shares at $10 a share before news of the contract came out. When the issue became public, the shares doubled in value. The next day, you know what I did? I sold them. I didn't have to build a thing. The key is westward expansion.
Yes, sir.
Here. This is where I want the bridge. Right here. I think you can do it.
Yes, sir.
I know a good designer, James Eads. He's crazy, but he's a genius.
Bridge builder, is he?
No. But he's quick, and he's cheap. He can do anything. Come.
El puente que Scott ha planificado será el más grande de América. El problema es que Carnegie no tiene ni idea de cómo construirlo. Un puente que cruce el río Mississippi conectaría el este y el oeste como nunca antes se había hecho.
La clave para el éxito de cualquier ferrocarril es cruzar el río Mississippi. Una vez que lo has cruzado, puedes ir hacia el oeste. La cuestión es, ¿cómo logras cruzar el Mississippi?
El puente debe tener más de 1.5 kilómetros de largo. Uno de cada 4 puentes que se construyen en esta época fracasa. Y nunca se ha construido un puente ferroviario tan grande. Pero Carnegie sabe que no hay recompensa sin riesgo. E invierte todo lo que tiene en el puente.
Andy Carnegie dio un paso adelante, decidió que podía hacerlo. Una característica de Carnegie, y esto es común a los grandes emprendedores, es que están dispuestos a asumir riesgos, están dispuestos a tirar los dados y jugarse toda la compañía, o en este caso su carrera.
No good. Why? We can't block steamboat traffic. We've been through this. Show me the cantilever one again.
It's not going to withstand the Mississippi current.
So make it stronger.
It's impossible. The combined forces from the passenger traffic, rail freight, and the river current will exceed the tensile strength of iron. The bridge will collapse.
Nothing's impossible.
The
Tienes que tener paciencia y perseverancia. Tienes que saber a dónde quieres llegar y tener pasión para seguir creyendo en ello, aun cuando todos te pregunten que por qué estás perdiendo tu tiempo en algo que no está funcionando. Pero tú sabes que va a funcionar y no cejas en esa idea.
Withstand the Mississippi current.
So make it stronger.
Maybe if it was made out of steel.
Nothing's impossible.
El acero es el material más fuerte jamás creado. Se fabrica combinando hierro y carbono a más de 1000 grados centígrados de temperatura. El problema es que es extremadamente caro y difícil de producir en masa. Al ser tan poco usual, el acero se utiliza para fabricar pequeños utensilios como tenedores, cuchillos y joyería. Nadie ha intentado usar el acero para hacer estructuras tan grandes. Hasta ahora.
Él ve el futuro. Mira el Mississippi y ve un puente en ese futuro. Y confía tanto en su visión que se juega todo lo que tiene en ello y está dispuesto a convencer a los demás de que él sabe cómo será el futuro.
Para completar el puente, Carnegie debe encontrar la manera de producir una enorme cantidad de acero.
Pasó mucho tiempo viajando. Fue a plantas siderúrgicas. Se reunió con químicos para averiguar cómo fabricaban el acero.
El inventor inglés Henry Bessemer ha creado un mecanismo que reduce el tiempo de fabricación de un rail de acero de 2 semanas a 15 minutos. Carnegie ve el valor de esta nueva tecnología y empieza a adaptarla.
Cada negocio tiene algo único, un talento único, un producto único o una capacidad única. Y el truco está en encontrarlo y sacarle provecho.
Con el acero listo, Carnegie puede empezar su construcción. Con solo 33 años, Andrew Carnegie está a punto de realizar lo imposible. Construir el primer puente que cruce el río Mississippi para unir América. Pero la decisión de Carnegie de utilizar acero resulta muy costosa. Lleva 2 años de retraso respecto a lo planeado y los gastos aumentan.
Dear Mr. Carnegie, our records show that we have not received your payment of $35,000, which was due on August
23rd. Dear Mr. Carnegie, I am writing to notify you that despite numerous efforts to obtain final payment for the above invoice, I have been unsuccessful.
This letter will serve as formal notice to you that you are in default of your obligation to pay the sum of $59,000 for steel delivered to you.
And must now accelerate collection efforts in accordance with the terms of your
possible. You will be able to settle this outstanding amount immediately.
We will have no alternative but to commence legal proceedings against you.
Estoy seguro de que si estos hombres vivieran hoy, no hablarían de sus triunfos, sino de sus primeros fallos o de los momentos en que casi fracasaron. Ese es el gran motivador y tienes que ser capaz de aceptarlo. Si no puedes aceptar el fracaso, la posibilidad de fracasar o el tremendo miedo al fracaso, no podrás tener éxito. Es una verdad axiomática.
Sin dinero, Carnegie tiene que detener la construcción. Su sueño se ha convertido en una pesadilla. Pero no va a rendirse sin luchar. El nacimiento de la América moderna está en marcha. Los trenes llegan a todos los rincones del continente. Los hogares de toda la nación se iluminan por la noche. Y la construcción más ambiciosa del país se desarrolla a orillas del río Mississippi, liderada por Andrew Carnegie. Carnegie ha insistido en construir su puente con acero, un material todavía por probar y con enormes costes. La construcción va muy retrasada y supera el presupuesto peligrosamente. Carnegie está sometido a una presión cada vez mayor.
Creo que, en muchos casos, la diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no, no es el miedo. Todo el mundo siente miedo. La diferencia está en qué haces con ese miedo. ¿Te esfuerzas por superarlo o dejas que te venza? Creo que eso es lo que diferencia a la gente que tiene éxito del resto.
Desesperado, Carnegie contacta con inversores buscando una inyección de capital.
You will be glad to learn that the building of St. Louis Bridge is progressing smoothly. I am convinced that steel is the future. However, obtaining such a large quantity of steel is proving to be difficult, causing us some delays. It is also proving to be extremely expensive. My forecast shows that we will require another $1 million before the year is out. But I have no doubt that in time the people will come to see the bridge as the eighth wonder of the world. Yours sincerely, Andrew Carnegie.
La jugada en el último minuto de Carnegie ha funcionado. Se asegura la financiación que necesita y por fin, tras 4 años, el puente está terminado. El resultado es grandioso. Pero Carnegie se enfrenta a nuevos problemas.
En San Luis, uno de los mayores problemas era convencer a la gente de que el puente no iba a caerse. Nadie había visto nunca un puente como este.
Carnegie piensa en los posibles usos del acero. Pero antes de calcular el potencial del material, tiene que convencer al público de su fuerza. Y tiene un plan para hacerlo. Una superstición popular de la época sostenía que un elefante se negaría a atravesar una estructura inestable.
El día de la inauguración del puente, Carnegie, que es un gran publicista, organiza un desfile que lo cruce encabezado por un elefante.
Es una apuesta increíble. Pero Carnegie espera que si el elefante cruza el puente, la gente le seguirá.
Cuando la gente de San Luis ve este puente, piensa que puede sostener cualquier peso que se le ponga encima.
Cuando la estrategia publicitaria surte efecto, Carnegie consigue mayor demanda de acero de la que pueda manejar. Y su principal cliente es una industria que él conoce bien. Las ferroviarias quieren reemplazar los puentes y raíles con acero. Pero Carnegie no puede producir una cantidad suficiente de este nuevo material para atender a toda la demanda. Tiene que aumentar su capacidad de producción y para ello tiene que ganar más dinero. Así que se dirige a su viejo mentor, Tom Scott. Con su ayuda, Carnegie gana más de 21 millones de dólares de hoy. Y con ello, construye su primera planta siderúrgica.
Él ve el futuro. Y está dispuesto a invertir donde pocos emprendedores americanos lo están. En esas nuevas plantas gigantescas.
Con una extensión de más de 400.000 metros cuadrados a las afueras de Pittsburgh, la nueva planta siderúrgica de Carnegie es la más grande del país, capaz de producir más de 225 toneladas de acero al día.
Carnegie debía confiar en que vendrían muchos años de crecimiento en los que el acero sería importante. La fe y el optimismo que alguien como Carnegie tenía es algo impresionante si lo comparamos con lo que se ve hoy en día.
Con su nueva planta, Carnegie puede proporcionar todo el acero que el país necesita y amasar así una fortuna. Pero el éxito de Carnegie no puede venir en peor momento. Tras años de exceso de construcción, los ferrocarriles luchan por seguir siendo rentables.
Había demasiadas líneas ferroviarias y no había suficiente tráfico para mantenerlas.
Con los trenes en extrema necesidad de cargamento, Rockefeller ve la oportunidad de negociar mejores precios para transportar su petróleo. Pero los ferrocarriles en apuros pronto se dan cuenta de que su negocio no podrá sobrevivir. Y se echan atrás en el trato, haciendo que Rockefeller saque su petróleo de los trenes. Tom Scott, el mentor de Carnegie, intenta adaptarse a la situación, pero no puede sobrevivir sin el petróleo de Rockefeller. Su negocio se ve diezmado y Tom nunca se recupera.
From ashes to ashes and dust to dust.
Andrew Carnegie ha perdido a su mentor. El hombre más importante del mundo para él.
Andy. Take this and this to the division superintendent.
I think you can do it. Yes, sir.
En lo que respecta a Carnegie, solo un hombre condujo a Scott a la tumba. ahora? Carnegie quiere vengarse. El crecimiento de América tras la guerra civil es esplendoroso. Las vías unen el este con el oeste como nunca antes se había visto. El petróleo ilumina los hogares de costa a costa. Y el acero está modificando el paisaje urbano de una manera antes inimaginable. Pero justo cuando el crecimiento parece imparable, la industria del ferrocarril, la columna vertebral de la economía de América, se hunde. Y la nación se sumerge en la peor depresión jamás vista. Andrew Carnegie está a punto de perderlo todo. Sin los ferrocarriles, pierde el mercado del acero. Y culpa de ello a su implacable enemigo, John D. Rockefeller. Desesperado por encontrar un nuevo nicho de mercado, Carnegie descubre una nueva tendencia que puede aprovechar. Miles de desempleados americanos están inundando ciudades como Nueva York o Chicago en busca de trabajo. Y para acomodar a esta creciente población, se construyen edificios tan rápido como es posible.
Carnegie, de forma brillante, se da cuenta de que el futuro no está en los ferrocarriles, sino en el acero estructural, en las vigas, en los travesaños para construir rascacielos, y se pone de nuevo en cabeza.
El primer rascacielos del mundo se construye en Chicago. Sus delgadas paredes de ladrillo se sostienen en las gruesas estructuras fabricadas con el acero de Carnegie. En los próximos años se levantan más de 100.000 nuevos edificios solamente en Chicago.
Si el acero no se hubiera convertido en un producto primordial, mucho de lo que hoy sabemos de América no hubiera sucedido. América creció verticalmente gracias al acero.
La América moderna se está construyendo con el acero de Carnegie. El boom de los rascacielos convierte a Andrew Carnegie en uno de los hombres más ricos de América. Pero para Carnegie no es suficiente. La fortuna personal de Rockefeller es 7 veces más grande que la de Carnegie. Una hazaña lograda gracias a su falta de escrúpulos. Carnegie cree que para vengar la muerte de su mentor, tiene que superar a Rockefeller como hombre más rico de América. Para lograrlo, debe contar con la ayuda de alguien más despiadado que su rival. Y él conoce al hombre perfecto. Henry Frick es un millonario de unos 30 años hecho a sí mismo. Es uno de los mayores suministradores de carbón del Medio Oeste. Frick, hombre de negocios sin escrúpulos, tiene fama de conseguir lo que quiere sin importar el medio necesario.
This belongs to me now! Carter, I know you're in there!
Contratar a Henry Frick dará a Carnegie el punto de mezquindad que le falta.
Follow me, sir.
Henry.
Andrew.
Good to see you. Thank you for coming.
It's my pleasure.
Please sit.
Thank you.
Whiskey. Neat. Now, Henry, I believe you're married since I saw you last.
Marriage changes a man, Andrew.
Oh, how's that?
Well, let's say I've calmed down a bit.
Well, it's a noble institution, as I say.
I don't know about noble, but it's an institution.
An institution, nonetheless, I...
La asociación de Carnegie y Frick es análoga a cómo las buenas asociaciones funcionan hoy. Quieres a alguien que sea radicalmente lo opuesto a lo que tú eres. La primera tarea de Frick es poner Carnegie Steel en forma. Su jefe cree que Frick utilizará su falta de escrúpulos para reducir costes y eliminar gastos innecesarios para conseguir mayores beneficios. Muchos piensan que otorgar a Frick tanto poder es arriesgado. Pero Carnegie cree que es un riesgo que vale la pena correr.
Welcome aboard, Henry.
Thank you, Andrew.
Al final, contratar a Frick puede haber sido la peor decisión de Carnegie en su carrera. El crecimiento sin precedentes de América está liderado por un grupo de hombres extraordinarios. El comodoro Cornelius Vanderbilt crea la mayor compañía ferroviaria del país. John D. Rockefeller utiliza sus refinerías de Standard Oil para iluminar los hogares de costa a costa. Y ahora, Andrew Carnegie utiliza la producción masiva de acero para levantar edificios que tocan el cielo, haciendo al país más fuerte de lo que nunca había sido antes.
Our profit margin is unassailable. Our productivity is absolutely as good as any steel mill in Europe or America.
El imperio del acero de Carnegie se expande a un ritmo asombroso. En solo 2 años, los beneficios se han duplicado.
All right, this way, sir, and I'll show you the rest.
Al aumentar la producción, Carnegie y Frick pueden utilizar los beneficios para comprar a sus competidores en Ohio y Pensilvania.
Carnegie demostró que si eres el primero en hacer algo, cuentas con una enorme ventaja sobre los que vienen detrás, porque llevas ya un camino recorrido y esa ventaja suele permitirte crear un nicho de mercado en el que maximizar tus beneficios.
La fortuna personal de Carnegie se dispara. Su patrimonio personal supera los 3.500 millones de dólares de hoy en día. Su decisión de contratar a Henry Frick parece haber sido un golpe de genialidad. Mediante amenazas e intimidaciones, Frick renegocia contratos muy favorables con los suministradores y elimina gastos innecesarios, a la vez que aumenta la producción. Conforme se acerca la última década del siglo, Carnegie Steel tiene más beneficios que nunca. Carnegie recompensa a Frick nombrándole presidente de la compañía, el segundo hombre más poderoso en la industria del acero. Pero para Frick no es suficiente. Quiere el puesto de su jefe. El padre de Frick fue un fracasado y quiere asegurarse de que todo el mundo sepa que él no es como su padre. Frick adquirió tierras en la colina al este de Pittsburgh. En ellas construyó un club exclusivo para los hombres más ricos del país.
El club de caza y pesca de South Fork se sitúa junto a un enorme lago artificial en el que los miembros del club pueden pasear en bote y pescar. Incluso Carnegie se hace miembro.
If it's possible not to, I would think that that's a bit...
Excuse me just for one moment.
Para crear su zona de recreo, el club toma el control sobre la presa South Fork, que contiene 20 millones de toneladas de agua. La presa artificial más grande del mundo. A tan solo 22 kilómetros río abajo se encuentra Johnstown. Una comunidad de clase obrera, formada por trabajadores del acero y sus familias, que viven bajo la amenaza constante de que la próxima tormenta derribe la presa. Los altos cargos del pueblo han rogado a Frick que refuerce la presa, pero él ignora sus súplicas.
I heard there was an accident.
Well, you're right. There has been an accident. I can't get my carriage across this road.
But your carriage is too wide for the road, sir.
Now that is where you and I are going to differ. My carriage is just fine. It's the road that's the problem.
To widen the road, we'd have to lower the dam, sir.
Well, there now. It wasn't too hard to sort out, was it?
Al bajar la presa, Frick la debilita. Frick está contento con su club, su imagen y su riqueza. Pero todo está a punto de cambiar. América vive una era de prosperidad sin precedentes. El país está conectado de costa a costa gracias a las vías. Las lámparas de queroseno alumbran la noche. Y el acero se utiliza para construir estructuras que nadie hubiera podido imaginar hace una década. Supervisando parte de este desarrollo están los magnates del acero de Pittsburgh, Andrew Carnegie y Henry Frick. Dos socios ideales. Juntos han llevado a Carnegie Steel a lograr máximos beneficios. Para celebrarlo, han creado el Club de Caza y Pesca de South Fork.
Cheers.
Cheers. Cheers.
Un lugar de recreo exclusivo para socios frente al lago. Pero su construcción ha debilitado el dique que contiene el lago en South Fork. Y supone un peligro inminente para las vidas de decenas de miles de personas que viven valle abajo. Llega el día de los caídos a Johnstown. Y unas macabras nubes se acercan. en South Fork, el nivel del lago está creciendo. 3 centímetros cada 10 minutos. El mensaje dice: dique de South Fork a punto de derrumbarse. Digan a la gente que se prepare para lo peor. En la oficina del telégrafo de Johnstown ya han recibido esa clase de aviso muchas veces. Y lo ignoran.